intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa, igual que a África. Muchas gracias a ella, a él, por hacer la producción de este programa de Sórico sin género de dudas, y también agradezco mucho y saludo a mis compañeras locutoras del programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola Lupita, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos escuchan y acompañan en esta tarde de domingo. Y les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter en @SóricoSinGénero, en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas y en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde pueden escuchar cada uno de nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿tú cómo estás?
Hola Natalia, hola Lupita, un gusto y un placer estar nuevamente en una tarde de domingo con ustedes y con nuestra querida audiencia. Y pues el día de hoy con un tema muy especial, muy particular y pues que tenemos que seguir dialogando.
Por supuesto, tenemos que abordar de estos temas que además son novedosos, pero no todo lo novedoso es bueno, sino que hay situaciones que se han dado en los últimos años y en los últimos meses y semanas en diversos países en América Latina, en el Caribe, pero particularmente aquí en México, cuando hablamos de, en lugar de progresividad de derechos, hablamos de una regresión y sobre todo de una afectación a un derecho humano básico, que es el de la libertad de expresión. Pues el día de hoy está aquí para hablarnos de este tema de la violencia política y más en específico del caso de la diputada María Teresa Castel. Es un caso en donde se ha sentado un grave precedente por usar leyes y protocolos que nacieron para combatir la violencia machista, la violencia contra las mujeres, y ahora se utilizan justamente para sancionar a una mujer. Y para hablarnos de esto, pues está aquí nuestra invitada, que la presentas tú, Natalia, adelante.
Así es, Lupita, tenemos una invitada de lujo y que nos va a orientar justamente en estos temas tan complejos en la actualidad. Ella es María Delgado Mesa, feminista abolicionista, activista, defensora de los derechos de las mujeres basados en el sexo, integrante de las colectivas Ni Una Menos, María Verde, y fundadora de la red de colectivas feministas tabasqueñas y del Frente Abolicionista de Tabasco. También es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Mercadotecnia, diplomada en Mercadotecnia Estratégica, redacción de textos científicos, mediación lectora y comunicación política. También ha ocupado cargos públicos, ha sido asesora técnica en la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tabasco, directora de Expansión y Calidad Total en Televisión Tabasqueña, así como en distintos medios de comunicación como Radio Cora. También es creadora del taller de comunicación política con perspectiva feminista para candidatas a puestos de elección popular y actualmente se desempeña como asesora del área de consejería del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y también es socia en distintas consultoras y también la Secretaría de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer y promotora de lectura. Muy bienvenida seas, María Gudelia. Bienvenida.
Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Casi siempre me arrepiento un poco de mandar alguna ficha curricular que parece no resumirse mucho, pero encantadísima de estar con ustedes. Primero que nada, agradecida, Lupita, Natalia, Estefanía, África, que está ahí en los controles. Gracias por la invitación. Esperamos pasar una tarde de domingo, pues sí, a gusto, escuchando, pero sobre todo poniendo en la mesa estos temas cuyo debate no ha terminado y esperemos que no lo haga.
No, y precisamente para eso estás aquí, María Gudelia. Qué gusto, qué alegría que aceptaras esta invitación para conversar con nosotras y con nuestra audiencia sobre este caso y para darle contexto a nuestro auditorio sobre el mismo. ¿Quién es María Teresa Castel? ¿Quién es esta diputada? ¿De dónde es? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Y luego ya abordamos el tema de la resolución y de las afectaciones y de lo que esto implica. Adelante.
Con mucho gusto. Bueno, María Teresa Castel, mejor conocido, bueno, mejor conocida y de cariño como Tere Castel, es una diputada federal del PAN. Ella, de hecho, antes de ser diputada, era empresaria. Y cuando inició a hacer campaña, pues siempre se posicionó como una candidata externa del PAN, que fue invitada y con cuyos principios partidistas comulga, y fue así como llegó a la Diputación Federal, y pues es una de las 248 mujeres que hoy están en la Cámara de Diputaciones a nivel federal.
Sí, este caso acaba de ser muy sonado los últimos meses y que marca un precedente, ¿no? De lo que implica la violencia política contra las mujeres. Pero me parece importante primero aclarar de dónde surge la violencia política contra las mujeres y cómo es que llegamos a este momento donde tenemos que ser muy críticas, muy reflexivas ante lo que ha pasado. ¿Qué es la violencia política, para dejar claro, Gudelia, a nuestra audiencia, la violencia política contra las mujeres?
Con muchísimo gusto. Mira, a partir de la reforma constitucional de 2020, en donde ya se establece, 2019, perdón, se establece la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya se tipifica, digamos, como tal, en un catálogo que incluye 21 conductas que pueden ser constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es importante contextualizar que esta reforma es posterior a la que conocemos como paridad en todo, en donde ya se establece como un principio constitucional que las mujeres tenemos derecho, al ser el 50%, de hecho el 51% de la población, a tener el 50% de los cargos en todo sentido, en el nivel horizontal, vertical y en todos los ámbitos de gobierno. Bien, esta violencia política lo que implica es cuando se afectan los derechos político-electorales de una mujer, obviamente por el hecho de ser mujer, como toda violencia sexista, y hay 21 conductas que la tipifican como tal, y es importante destacar que esta violencia la pueden perpetrar, pues lo mismo, ciudadanía en general, que funcionarios públicos, autoridades, cualquier persona puede ser perpetradora, digamos, de esta violencia, y esta tipificación se incluyó en la Ley General de las Mujeres, del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Estas 21 conductas básicamente se refieren a cualquier acción, omisión o permisividad, digamos, que se haga de una conducta que dañe o que vulnere los derechos político-electorales de una mujer, ya sea a asumir el mando o a llevar a cabo su labor como funcionaria pública, o a que se le obstaculicen sus actividades, o a que se le sancionen de una manera desmedida alguna conducta ilegal. Básicamente de eso se trata, y pues aquí el componente clave es que le afecta a una mujer desproporcionadamente con respecto a un hombre, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con la opresión histórica que vivimos las mujeres, donde aún no tenemos la cancha pareja para el ejercicio de nuestros derechos, en este caso, de los político-electorales.
Muchas gracias, Gudelia. Esto que nos compartes respecto a la violencia política es muy importante, ya que la violencia política, pues, es una de las principales barreras para que las mujeres participen en la vida pública y política del país, ¿no? Y que va de diferentes acciones, ¿no? Puede ser violencia política, tanto, por ejemplo, de diferentes modalidades de la violencia, ¿no? Tanto la violencia feminicida, ¿no?, en la forma más extrema, pero también otro tipo de violencia que puede ir desde la criminalización, la persecución, la censura, ¿sí? Entonces, preguntarte, ¿qué tiene que ver la violencia política en contra de las mujeres con el caso de la diputada María Teresa Castel?
Cómo no, con mucho gusto. Bueno, en el caso particular de Tere, a ella se le acusa, bueno, es importante mencionar que el año pasado Tere, la diputada Tere Castel fue víctima, de hecho, de violencia física, verbal, simbólica, psicológica, por parte de dos personas que hoy ostentan diputaciones federales y son personas que se identifican como mujeres, pero no lo son. Ella fue víctima de estas personas y, pues, en su momento, lamentablemente, no denunció dicha violencia. Y, bueno, como creo que se va a acabar el segmento, pues, hacemos un cortecito, como ustedes digan, y seguimos en el siguiente, si así me lo indican.
Sí, pues definitivamente el caso de la diputada María Teresa Castel es un caso rodeado de muchísimas complejidades que definitivamente tienen que ser discutidas en la arena de lo político, de lo público, y es parte, pues, de la propia libertad de expresión que se necesita y de la pluralidad de voces que se necesitan, sobre todo en recintos como es la Cámara de Diputadas y de Diputados, ¿no? Un espacio de la estructura del Estado en donde la diversidad, la pluralidad de ideas y el debate informado de ellas, pues debe de ser una pieza central de todas las democracias. Y bueno, definitivamente un atentado a la propia libertad de expresión y a la participación política. Y bueno, de esto vamos a seguir reflexionando, pero primero vamos a un pequeño corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas.
Sórico sin género de dudas. Valiente sí, sumisa jamás. Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas, agradeciendo el favor de su atención y, bueno, sobre todo porque hoy estamos conversando de un tema muy importante que tiene un impacto, por supuesto, en la vida de todas y de todos, ¿eh? No solamente de la diputada que fue sancionada, sino de todas y de todos, porque estamos hablando de un derecho humano básico, que es el de la libertad de expresión y que se ve coartado, limitado, por utilizando más bien normas, argumentos, leyes y demás, que en un principio se crearon para precisamente sancionar la violencia política contra las mujeres, y ahora se sanciona a una mujer, a una diputada. Además, no queda muy claro en torno al en estas sanciones, en torno a cuál es la ofensa, ¿no? María Gudelia, ¿tú qué piensas de esto?
Así es, Lupita, eso es fundamental. Comentaba yo hace un ratito, antes de irnos a corte, que la diputada Tere Castel, de hecho, fue víctima de dos personas que se identifican como diputadas en la Cámara de Diputados, se identifican como mujeres trans, y bueno, estas personas, una de ellas, María Clemente, pues se hizo público a través de un video, la actitud violenta que tuvo para con la diputada Castel. Y bueno, pasado el tiempo, porque esto fue el año pasado, ya ahora es otra de estas personas, de nombre Salma Luévano, quien denuncia a la diputada Tere Castel. Y qué importante que menciones cuál es la conducta por la que se le tipifica, digamos, la violencia política en razón de género a la diputada Castel, y resulta que es por lo que en el lenguaje posmoderno se llama malgenerizar a alguien, ¿no? Por referirse en masculino a esta persona, llamada Salma Luévano. Básicamente, ese reconocimiento material del sexo que hace la diputada Tere Castel sobre esta persona, pues es de lo que, por lo que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la declara culpable de violencia política. ¿Por qué esto es de una gravedad absoluta y por qué debe alertarnos a todas las mujeres? Pues porque en esta ocasión, por primera vez, se está sancionando a una mujer, como ya lo decíamos aquí, utilizando como herramienta jurídica una ley hecha para el avance político nuestro, ahora se nos revierte y se le pretende usar a esta ley para acusar a una mujer cuyo único delito es reconocer la materialidad del sexo de otra persona, del sexo masculino, y referirse a ella efectivamente así, en masculino. Entonces, es grave porque no tiene que ver solamente con la libertad de opinión, la libertad de expresión y el fuero, digamos, de la diputada, sino que tiene que ver incluso con la libertad de pensamiento, con la libertad que nosotras tenemos de, basadas en una teoría científica, que es la biología, referirnos a una persona. Y además es fuera de toda proporción una sanción de esa naturaleza, porque no recuerdo que, en contrario, alguna mujer haya denunciado a un hombre porque se refirió a cualquiera de nosotras en masculino y que ese hombre sea sancionado por ello. No hay ningún caso que se le pueda equiparar. Es de verdad un despropósito y un retroceso a los derechos reconocidos de todas las mujeres mexicanas.
Justamente un tema bastante complejo, maestra Gudelia. Realmente es muy importante sentar un diálogo desde esta complejidad, ¿no? Lo que exigen los grupos de mujeres feministas que están generando estas reflexiones es el tema de analizar cómo estaba construida la CEDAW, ¿no? Que un principio fundamental tenía que ver con reconocer la materialidad biológica y generar a partir de esto las políticas públicas, ¿no? Porque se entiende que la materialidad del sexo implica toda una socialización de las mujeres, ¿no? A lo largo de la vida, se sigue generando una dinámica y una forma de existencia a partir del sexo, ¿no? Del sexo biológico, y que justamente esta materialidad nos implica una serie de violencias constantes, sistemáticas, en donde pues el patriarcado y el sistema machista sigue imperando y sigue generando esta diferenciación con base en el sexo. Y lo que ha pasado es que se intenta reconfigurar y quitar esta normatividad, ¿no? En donde no sea la materialidad del sexo lo que implica esta diferencia. Y hemos visto, pues, a bastantes personajes desde la ONU, desde ONU Mujeres, que han tratado de posicionar que esto es un estándar internacional, ¿no? Que se concibe en los tratados internacionales, en donde el sexo tiene que ser reconocido, porque con base en esto es que la diferenciación de la vida entre mujeres y hombres, pues las mujeres son subordinadas, vulneradas, discriminadas y constantemente violentadas a partir del sexo. ¿Qué implica una legislación como esta, en donde quieren eliminar el sexo como parte fundamental de entender los temas que a las mujeres y a las mujeres y a las agendas feministas ha importado?
Qué bueno que tocas este tema, Estefanía, porque justamente por eso nos parece tan importante abordar el tema de Tere Castelli. Porque no solamente estamos hablando de que el instrumento jurídico llamado ley para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, este es un instrumento jurídico hecho para nosotras y estamos aquí diciendo que una mujer ha sido sancionada por ello y acusada por una persona que simple y sencillamente no es mujer. Pero si nos vamos más atrás en el contexto, lo que tiene que ver es que estamos pagando y muy caras las consecuencias de llevar a nivel de ley el borrado de la categoría jurídica del sexo, que es una categoría material, inobjetable, verificable, contra una categoría que es inverificable, improbable, difusa, indeterminada, que es el género, ¿no? Entonces, esto es gravísimo porque una vez que la ley, elimina la categoría de sexo y acepta la categoría del género, entonces las que salimos perdiendo allí, y bueno, para muestra este botón, somos las mujeres, porque entonces, si cualquier persona puede ser mujer, entonces, ¿a qué personas protegen las leyes hechas para protegernos a nosotras basadas estas leyes en nuestro sexo? Como bien decías, Estefanía, la opresión histórica y sistemática que vivimos las mujeres no es porque sentimos que somos mujeres o sea una razón de género. El género, por el contrario, es la herramienta que a través de la cual se justifica y se impone esta opresión a las mujeres. Entonces, ahora en el término mujer, en el concepto mujer, quepan hombres y mujeres, pues entonces ya pierde su razón de ser y su esencia jurídica y real y política, obviamente, la defensa de nuestros derechos. Y pues aquí lo estamos viendo, cómo la violencia política entonces ya la puede padecer un hombre que no se identifica como tal y para acusar a una mujer. Y sobre todo quiero regresar al tema de por una cosa tan absurda como este llamado mal generizar, ¿no? Y que esa ya sea una conducta de violencia, me parece absolutamente desproporcionado, pero me parece bastante congruente, lamentablemente, con lo que las mujeres vivimos a diario, que es la violencia sexista y el sometimiento que se hace de nosotras por parte de los hombres, pues queda demostrado aquí. Mucho se ha dicho que si en estas llamadas leyes de identidad de género, en la que cualquier persona puede ser mujer, si esta, a diferencia de los de cómo ha ocurrido, la hubieran iniciado unas mujeres que dijeran sentirse hombres y que entonces ya se les concediera que la ley las reconociera como tal, eso no habría pasado jamás. Esto se elevó a categoría de ley porque fueron hombres sintiéndose, y esto lo pongo entre comillas, mujeres, quienes pugnaron para que así fuera. Y estos derechos de estos hombres fueron colocados por encima de los derechos de las mujeres.
Definitivamente un tema sumamente complejo que se tiene que entender, dialogar, y que pues estas instituciones que están generando política pública y generando estas legislaciones, pues es necesario que se entienda y se dimensione lo que implica el cambiar estas categorías, ¿no? Es realmente alarmante que no se pueda sentar y dialogar pues lo que implica este patriarcado, este androcentrismo que sigue imperando y que sigue perfeccionándose, ¿no? Es importante poder sentarnos y generar un diálogo que posicione la importancia de estos temas, ¿no? Vamos a ir a un corte, pero regresamos.
Sórico, sin género de dudas.
Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
Estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas, y el día de hoy estamos platicando con Gudelia Delgado en torno al caso de la diputada Castel, y en torno a ello pues estamos hablando particularmente de la violencia política en contra de las mujeres, así como los derechos humanos de las mujeres basadas en el sexo. Y antes de irnos a corte, Gudelia, nos platicabas pues de la relevancia política, social, histórica y material que tiene la categoría sexo en la vida de las mujeres, pero sobre todo en el reconocimiento pleno de sus derechos. Sí, y bueno, este reconocimiento de la categoría sexo ha sido recogido en distintos tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, la CEDAW, la Convención Belén do Pará y otras. Sin embargo, vemos con preocupación la tendencia, tanto en México como en distintos países del mundo, en borrar la categoría del sexo, ¿no? Y reemplazarla por la palabra género, ¿sí? Y que esto, pues bueno, es el inicio de una serie de políticas públicas encaminada a transformar completamente este enramado que las mujeres históricamente hemos peleado por el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Y que esto tiene implicaciones muy serias, ¿no? Por ejemplo, como la pérdida de los espacios políticos, ¿no? Que las mujeres hemos logrado, por ejemplo, hay que hablar el tema de la paridad, o también los espacios segregados por el sexo, ¿no? Por ejemplo, hablemos de sanitarios, hablemos de becas, por ejemplo, hablemos de diferentes subsidios, programas, etcétera, ¿no? Ahora parece que basta con cambiar esta terminología en las leyes para pues que se venga en retroceso todo esto que las mujeres hemos estado luchando por lo menos el último siglo o más, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Gudelia, parte de la defensa que muchas feministas, tú incluida, hacían en favor de la diputada Castel, el lema era disentir no es odio, ¿no? No es un discurso de odio, porque es importante defender el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a disentir, a estar en contra, a criticar la política pública en materia de identidad de género autopercibida. ¿Por qué es importante que se reconozca el derecho pleno a la participación, a la organización y a la libertad de expresión de las mujeres en estos temas?
Cómo no, con mucho gusto, Natalia. Sí, es fundamental esto que preguntas por lo siguiente. Se dice que este tema del reconocimiento de la identidad de género, yo pongo siempre esto entre comillas, el reconocimiento de la ley de identidad de género, que la identidad y la ideología, digamos, de la identidad de género se vuelva ley, pues no nos lo preguntaron a nadie, ¿no? Simplemente un día nos amanecimos con que ya organismos internacionales y pues organismos jurisdiccionales de nuestro país ya amanecían diciendo que se podía cambiar de sexo a género y que cualquier persona que sí lo quisiera podía ser mujer. En tanto que esto no se debatió nunca, no se nos preguntó a nadie, no se socializó, no tendríamos por qué aceptarlo sin chistar. A mí me parece que esos argumentos, muchos de ellos legalistas, de decir, no, es que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que ya la ONU, es que ya los países que pertenecen a la OEA, es que ya, o sea, que todas estas instancias, porque simple y llanamente ya lo aceptaron, entonces ya, ya nos lo pueden imponer sin que nadie diga nada, y entonces nosotras decimos, espérame, pero es que tenemos derecho a debatir, sobre todo debatir algo que lo estamos viendo, que las principales afectadas somos nosotras. ¿Por qué no vamos a tener derecho a debatirlo? Y en ese razonamiento, ¿por qué no vamos a tener derecho a disentir? Si la identidad de género está agarrada, y yo diría que con alfileres, simple y sencillamente a una creencia, porque no está basada en ninguna materialidad, en ninguna cuestión científica, es completamente acientífica, ¿por qué una creencia simplemente la vamos a aceptar y por qué no podemos tener otro sistema de creencias diferentes? Tengo derecho a creer lo contrario de lo que estas personas creen y por tanto tengo derecho a disentir. Y de ninguna manera es aceptable que ese disentimiento se trate de anular diciendo que es discriminación y es odio. A mí me parece que aquí hay una, no solamente que están en pugna, digamos, los derechos de estas personas, cuyos derechos no negamos nunca, por cierto, no estamos diciendo que estas personas, que se quieren identificar de otra manera, no existan o no tengan derechos. Claro que los tienen y existen. Lo que no tienen derecho es a pasar por encima de nuestros derechos. Y lo que no es posible y ni tiene cabida en una democracia como en la que se supone vivimos, es que haya un discurso único impuesto desde el Estado. Porque eso pues se llama fascismo, se llama autoritarismo. ¿Por qué no vamos a tener derecho a disentir? ¿Por qué no vamos a tener derecho a debatirlo? ¿Por qué no vamos a tener derecho a que todas las opiniones sean válidas, toleradas y llegar a un acuerdo que nos beneficie? De eso va la democracia. Entonces, este es un retroceso no nada más a nuestros derechos como mujeres, sino a la democracia toda, ¿no? Y me parece que es grave. En este caso de Tere Castell, mucho se ha hablado de que la razón jurídica o la verdad jurídica para que su caso no se gane, digamos, o no prospere, es la progresividad de los derechos. Y cuando nosotros analizamos a qué se refiere esta progresividad, nos dicen, pues es que si ya hay organismos que aceptan que un hombre que dice ser mujer, que dice sentirse mujer, para todos los efectos legales ya es una, entonces ya no hay nada más que hacer. Ese derecho ya está dado y sobre él ya no se puede regresar, ¿no? Y esto está escudado de manera corrompida, pervertida y perversa en términos como el libre desarrollo de la personalidad, la interseccionalidad, las mujeres en toda su diversidad, etcétera. Una serie de términos que no, lo único que ocurre acá es que se corrompen porque hay un movimiento que parasita los conceptos feministas que tanto trabajo nos han costado a nosotras, primero socializar, que se entiendan, y luego que pasen a formar parte de la perspectiva con la que debemos vivir, juzgar, etcétera, y que ahora se vuelvan no solamente ajenos a nosotras, sino que se vuelvan en nuestra contra. Y entonces cuando se habla de progresividad de derechos y que por eso estas personas tienen derecho a identificarse como mujeres y a que se les reconozca como tal, entonces nosotras decimos, bueno, pero entonces los derechos de las mujeres sí son los regresivos, porque los de los hombres son siempre progresivos. Y para muestra, pues ahí está el botón, por ejemplo, en Estados Unidos ya había sido reconocido el derecho al aborto de las mujeres y sin embargo ya el año pasado, sí, a fines del año pasado, pues simple y sencillamente en varios estados de la Unión Americana se echó para atrás este reconocimiento de derechos. Esa es una regresión a los derechos de las mujeres. En los países árabes, por ejemplo, en donde ya las mujeres podían ya se había reconocido su derecho a andar por la calle con vestido, sin burka, a acceder a la universidad, a tener una cuenta bancaria, etcétera. Viene, se instala sistemas como el Talibán y van para atrás todos los derechos de las mujeres. Esa es una regresión de los derechos, objetiva, clara, contemporánea, profundamente injusta, claro. Entonces decimos, ¿cómo esos derechos? Siempre los derechos de las mujeres son regresivos, pero los derechos de los hombres no. Entonces, esto pone en peligro absolutamente todo. Tú hablabas ahorita, Natalia, de cuestiones como el principio de paridad. Fíjense ustedes si no está en riesgo el principio de paridad, este principio ya constitucional, si hoy por hoy en la Cámara de Diputados hay 248 mujeres y 252 hombres. Eso no es una cámara paritaria. Pero lo que es peor, nada, con la ley así como está ahora, pues nada impide que para la próxima legislatura haya 250 hombres y 250 hombres que dicen que son mujeres. Y entonces, otra vez, ¿en dónde vamos a estar nosotras las mujeres? Es de verdad, no, nos acercamos, si no entramos ahorita de manera seria, que las instituciones incluso sean impulsoras y no censoras del debate, pues podemos sentarnos, como en toda democracia, a decir, oigan, ¿cuáles son los pros y los contras de hacia dónde vamos? Pero si simplemente la política va a ser cállate si no estás de acuerdo y obedece, pues entonces ya retrocedimos siglos en la lucha no solamente feminista, sino de la humanidad toda. Es preocupante, es de verdad preocupante. Decíamos también aquí, lo mencionábamos, que las feministas nos hemos unido en torno al caso de Tere Castell, y yo quisiera destacar que, y me da mucho gusto además que así ocurra, que no somos solo mujeres feministas las que estamos apoyando a Tere Castell por todo lo que representa, porque si ella es cancelada, todas somos cancelables, y no por el cargo que ocupa o no por el delito que se le imputa, sino porque simple y sencillamente la están obligando a dimitir de la realidad. ¿Ok? Y si nos van a obligar a todas a renunciar a la realidad, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando, no? De la censura toda, el fascismo todo, las instituciones del Estado al servicio de una sola ideología. Entonces, yo creo que es importante reflexionar que no solamente las mujeres feministas, repito, estamos, sino hay muchas mujeres en las que tenemos diferencias políticas, sí, tenemos diferencias ideológicas, sí, pero nos une y nos aferramos a esa coincidencia de que nos une salvaguardar nuestro derecho de ser y nombrarnos mujeres, y que todo lo que ello representa, como nuestros espacios exclusivos y todos los derechos ganados en el sexo, sigan siéndolo y sean progresivos y no regresivos, como ahora está ocurriendo.
Completamente de acuerdo contigo, Gudelia, y sobre todo, pues, hacerle frente a estos intentos de censura, de persecución, de criminalización, y justamente, ¿no?, denunciar cómo el aparato de justicia y estos incluso mecanismos internacionales y leyes que deberían de velar por los derechos humanos de las mujeres, que se conviertan ahora, pues, en instrumentos para perseguir y criminalizar a las mujeres feministas. Esto se ha dado en diferentes estados del país. Aquí en Jalisco tenemos diferentes precedentes, por ejemplo, la violencia política en contra de algunas compañeras abolicionistas del Estado. Y bueno, definitivamente tendremos que seguir reflexionando y denunciando estas prácticas que definitivamente constituyen violencia contra las mujeres. Y bueno, de esto vamos a seguir reflexionando, pero primero vamos a un corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas.
Sororidad, deconstrucción y empoderamiento. Sórico, sin género de dudas. Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas.
Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico sin género de dudas y ya estamos prácticamente en la parte final de nuestro programa. Muy interesante todo lo que nos ha planteado nuestra invitada el día de hoy y muy preocupante también. Fíjate, Gudelia, que nosotras hemos tenido algunas experiencias acá en Jalisco de situaciones graves como las de la diputada. Yo recuerdo, bueno, es porque además fue un caso que nosotras como abogada, yo soy abogada, Natalia es abogada, somos además activistas, defensoras en CLADEM, Estefanía también es colaboradora en CLADEM, y nos tocó acompañar un caso acá de una compañera feminista, lesbiana, política, que decidió participar en un partido en las pasadas elecciones, y ya estando de candidata ella, la bajaron de su candidatura por denuncias que hicieron grupos de, sobre todo, particularmente es una organización, es un colectivo trans acá en Jalisco, que además se ha dedicado a denunciarla penalmente a ella por lo menos en dos ocasiones ya. Es decir, imagínate tú criminalizar sus palabras, lo que ella dice y lo que ella ha manifestado en su propio muro personal de Facebook, y además con expresiones que ocurrieron primero mucho antes de que ella fuera candidata y que además no tenía nada que ver con lo que estaban planteando esta organización, señalando que era transobiante y que era discriminador, etcétera, por sus expresiones. Ella lo único que señaló en una publicación de ella en Facebook en relación a una marcha lésbica que se iba a realizar es que era una marcha solo de mujeres, para mujeres, y que no se permitían hombres, una cosa así de manera general, porque no recuerdo exactamente qué decía su publicación. Bueno, pues eso, una publicación que además en ese momento la denunciaron penalmente, fue necesario que ella acudiera a la fiscalía. Imagínate además lo que implica eso, que te criminalicen por señalar algo en tu muro personal de Facebook. Y bueno, al final se desechó, por supuesto, esa denuncia, pero tiempo después, cuando ella ya era candidata, ocurre lo mismo con ese mismo grupo, esa misma organización que utiliza esa pasada publicación y esa pasada denuncia para volverla a denunciar penalmente y para obligar, porque así lo logró, sí lo hicieron, que el partido político decidiera bajar su candidatura, ¿no? Porque además la acusan, y eso son acusaciones que hacen fuertes contra ella, de ser discriminador y de ser transodiante, y hay todo un estigma alrededor de ella, que la acompaña además, que la sigue, que la persigue, ¿no? Esa segunda denuncia tampoco prosperó, pero digamos, el objetivo sí se logra, el amedrentar, pues en el caso concreto de ella, incluso hasta de quitarle sus aspiraciones políticas, ¿no? De participación en una candidatura. Y eso es muy grave, y seguramente tú conoces algunos otros casos más, Gudelia, de situaciones que se han dado así de esa naturaleza, ¿no?
Lamentablemente sí, conozco más casos de los que quisiera que ocurrieran. Qué lamentable todo lo que me dices de esta compañera, porque, bueno, yo estoy viviendo, de hecho, algo parecidísimo, en su oportunidad, y en cuanto yo tenga la resolución de esta denuncia que se hizo, yo, como lo mencionaron ustedes al principio, cuando me hicieron el favor de presentarme, trabajo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Soy servidora pública en un nivel muy, muy, muy inferior. Yo no tomo ninguna decisión que tenga que ver con registro de candidaturas o con si van o no van las acciones afirmativas. Yo no soy integrante del Consejo Electoral, no soy directora de ningún área, no soy titular de una unidad, no soy secretaria técnica de ninguna consejería. Lo que soy, mi categoría es de técnica, y estoy asignada a una consejería electoral. Mi trabajo es 100% operativo, mi trabajo es colaborar con las actividades que hace una sola consejera electoral. Y bueno, y por ello he sido, ahorita que mencionabas de la cuestión del Facebook, Por ello he sido denunciada efectivamente por una persona de esta comunidad que se hace llamar trans. Y esta persona me denunció, incluso fue a partir de un evento que ocurrió en el año 2021, en donde aquí se invita a una conferencia a Laura Lecuona, y a partir de esa conferencia, bueno, inicia una persecución a la consejera y a mí, pero pues particularmente conmigo, porque yo pues pertenezco a diversos colectivos feministas, soy una activista y pues publico en mis redes sociales particulares, no obviamente las del instituto, en mis redes sociales particulares, pues todo este debate en torno a este grave problema que ya estamos avizorando que va a empeorar, ¿no? El del reconocimiento de la categoría género para sustituir la categoría jurídica de sexo. Y entonces fui denunciada ante el INE me exoneró. De hecho, la denuncia era por violencia política contra las mujeres en razón de género, cosa que yo nunca cometí, tampoco la consejera, pero el órgano interno de control del instituto sí le da entrada a esta denuncia, y como la persona que denuncia asegura sin ninguna prueba, pero asegura en sus dichos que yo, a partir de la conferencia de Laura Lecuona que ocurrió en marzo del año 2021, que a partir de ello yo me desaté, ese fue el verbo que empleó en su denuncia, me desaté para, a su juicio, atacar, que no hay ataque cual ninguno, a su persona y al de la comunidad a la que pertenece. Le pidió la Contraloría del Instituto a la Fiscalía del Estado de Tabasco que, en razón de esta investigación, se diera la tarea de investigar un año de publicaciones de mi Facebook, todo el año 2022. Y una vez que entrega este reporte a la Fiscalía lo que dice es que yo, a esta persona que me denunció, nunca me he referido en particular, yo nunca la he nombrado. Yo, simple y llanamente, y ahí está mi Facebook que es público, lo que digo es que los hombres no pueden ser mujeres. Eso es una verdad científica, y es además mi derecho a opinar esa verdad, mi derecho a expresarla, ¿no? Bueno. La fiscalía dice que yo efectivamente nunca me refiero a esta persona, pero que no obstante, pues hablo de este debate mundial, de esta regresión de los derechos de las mujeres, y con ello la Contraloría de aquí del instituto juzga que yo estoy discriminando a esta comunidad simple y sencillamente por referirme a ella o a estas personas. Y está en proceso, ya les mantendré informadas y de hecho un poco tras bambalinas me dijeron de una invitación cuando ello suceda, cosa que les voy a agradecer mucho, porque como parte de esta persecución y esta cancelación, yo entiendo, lo he vivido y lo he padecido, que muchos medios de comunicación también se niegan a hablar de este debate, también se niegan a participar en este debate, y por eso celebro muchísimo que haya espacios como el de ustedes, en donde todavía se pueda expresar con libertad los conceptos, las cosas que una piensa, ¿no? Ya cada vez son menos los medios de comunicación que lo permiten, lo cual es de verdad de una gravedad extraordinaria. Es un retroceso a los derechos humanos inaudito. Pero bueno. Así es como están las cosas, lamentablemente, y lo que yo digo es que vivimos una moderna cacería de brujas, en donde casos como el de Tere Castell son emblemáticos porque es el Estado diciéndonos, ve lo que te pasa si te atreves a disentir. Lo que pretenden hacer con el caso de Tere Castell y con todas las que nos persiguen es callar a las demás mujeres. Es dar, tiene un sentido de advertencia para hacerles ver que si se atreven a opinar en contrario o siquiera se atreven a respaldar a quienes estamos diciendo que no podemos renunciar a la realidad y que esto nos afecta a todas, a quienes nos apoyan también van a ser castigadas. O sea, es la cacería de brujas, la cancelación, el Estado autoritario, el fascismo, ya no sé qué pueda seguir, ¿no? Entonces, es grave y yo creo que estamos todavía a tiempo de voltear a ver a esos países, que ya hay varios, afortunadamente, que ya empiezan un poco a retroceder en estas leyes porque alcanzan a ver sus consecuencias negativas que tienen ya no solo para las mujeres, que ya el hecho de que lo sea para nosotras, que somos más de la mitad de la población, debería ser razón suficiente para debatirlas y arrancarlas, digamos, y quitarlas, derogarlas, y no solamente para nosotras, para las infancias, para las niñas, para los niños, para las y los adolescentes. Es un atentado a la humanidad toda. Y yo quisiera cerrar diciendo que cuando una ley atenta contra los derechos de las mujeres, pues lo que hay que hacer no es solamente pelear por casos aislados como el de Tere, como el mío, como de la compañera esta que comentabas, sino lo que hay que hacer es deshacer la ley. O sea, las cosas hay que quitarlas de raíz. Si le ponemos parches a una cosa que de entrada, de inicio, es perjudicial para nosotras, pues lo que hay que hacer es cambiar la ley, no tratar de ganar los casos por ganarlos, ¿no? Yo lo digo y lo sostengo. Si yo, por ejemplo, en este caso que estoy viviendo, lo pierdo, si legalmente lo pierdo, pues no es que pierda yo, es que perdemos todas el derecho a disentir. Y perdemos todas, y se nos impone a todas por la fuerza, porque no es de otra manera, por la fuerza, se nos impone un sistema de creencias con el que simple y sencillamente no comulgamos. Sí. Es grave que ahí está, pues, para la reflexión.
Sí, definitivamente, María Gudelia Delgado Mesa, te agradecemos muchísimo esta reflexión final y todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y por supuesto, ya queda agendada esta próxima cita, esta próxima reunión contigo acá en Sórico Sin Género de Dudas para que nos platiques de tu caso, que es gravísimo esto que nos acabas de decir, que ordenan una revisión exhaustiva de tu Facebook, de todas tus publicaciones que has hecho durante un año. Bueno, no, eso ya me parece que es parte del fascismo, ¿no? Y ya habrá oportunidad de hablarlo en algún momento en otro programa especial que contigo vamos a tener. Te agradecemos mucho y bueno, Natalia y Estefanía, pues hemos llegado prácticamente al final del programa.
Así es, hemos llegado al final, pero te agradecemos muchísimo, Gudelia, por tu valentía de alzar la voz, de disentir, de reflexionar y de llevar estas críticas a estos espacios de toma de decisiones donde definitivamente debe de haber esta incidencia abolicionista y crítica. Muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon y nos tenemos una cita el próximo domingo.
Así es, muchas gracias, Gudelia, muchas gracias, compañeras, y pues un saludo a nuestra querida audiencia. Nos sintonizamos el próximo domingo.
Así es, esto fue Sórico Sin Género de Dudas. En este micrófono se despide de ustedes Lupita Ramos, en compañía de mis compañeras Natalia, Estefanía, y les dejamos en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde que tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo y construyendo también la agenda feminista. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.